¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves a las 20 por Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, nos reunimos para hacer adicciones hoy. Todos los días, digo yo, son distintos. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, todos los días son distintos. Razón por la cual todos los programas son distintos. Los pensamos, los producimos, sin embargo, todos los programas son distintos. Cada uno tiene su componente, su particularidad y su sorpresa, que esto es lo que tiene de bueno el programa y la vida. Lo cierto es que hoy nunca fuimos tantos en el estudio de grabación. El doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Roberto Baistrocchi, el licenciado Osvaldo Lettieri, Leandro, que nos acompaña hoy, y Cecilia, que es la invitada especial de este programa. ¿Pero por qué Cecilia es la invitada especial de este programa? Porque Cecilia tiene una historia de vida que no estoy seguro que alcance con un programa de una hora, porque simplemente con lo que nos contó antes de empezar el programa, yo les decía, paren un poco porque estamos haciendo el programa y todavía no hemos empezado. Pero era tan apasionante, tan atractivo lo que Cecilia contaba y el doctor Yaría confirmaba y el licenciado Lettieri asentía, que yo digo, pero ¿cómo es esta historia? Entonces, para mí es un placer realmente conocerla y presentarla a Cecilia, que nos acompañe en este programa y que nos brinde su testimonio de vida, su experiencia, porque hoy Cecilia, quiera o no quiera, el programa es usted. ¿Cómo le va?
Buenas noches a todos. No hay que bajar los brazos nunca y hay que tener mucha esperanza. Tengo un hijo que fue drogadicto, ahora en recuperación, van a cumplir 3 años, pero fueron 14 años de lucha por inmensidades de fundaciones, doctores, todo he caminado. Fueron internaciones psiquiátricas, internaciones judiciales, hasta que un día lo interné, tuve la suerte de tener muy buenos profesionales y lo tuvieron todo completamente dormido por una semana, lo desintoxicaron. Y después, gracias a Dios, conocí al doctor Yaría y lo traje acá pesando 45 kilos. Lo dejé y no lo quería ver más y dije, de acá no sale más porque si no, siempre como estaba viviendo, que creía que en cualquier momento me lo traían muerto. Y gracias al doctor Yaría y a todo el gran equipo que es Gradiva, hoy por hoy puedo decir que mi hijo empezó a vivir de vuelta, lo tengo conmigo trabajando, podemos tener una conversación, cosa que hacía años que no teníamos, se empezó a vincular de vuelta con sus sobrinos, con su hermana, con sus tíos, pero es una lucha diaria, sabemos que es el día a día, pero de a poquito va saliendo y se va encaminando. Es muy difícil después también vivir al lado de una persona que tiene que cumplir día a día no consumir, pero acá nunca me abandonaron. Y el doctor Yaría siempre dispuesto, Leandro, Osvaldo, bueno, ni que hablar. Y acá encontró realmente su camino. Se ve que tocó fondo y encontró su camino porque tuvo internaciones de días, internaciones de entrada y salida, internaciones judiciales, y siempre que salía volvía a consumir. Y hoy por hoy, ya hace 8 meses, que viene solamente un día y está acá en la comunidad, y bueno, está cumpliendo muy, muy bien el papel después de todo. A mí, muchos doctores me dijeron que no luche más, que ya no tenía recuperación. Y bueno, a todas las mamás que lamentablemente pasan por lo que yo pasé, les digo que nunca hay que bajar los brazos y hay que seguir siempre adelante, que Dios nos ayude y que hay excelentes profesionales que tienen que llegar a ellos para que se den cuenta que se están matando. A veces matan ellos y matan a toda la familia también. Así que bueno, que hay que seguir adelante, adelante siempre y siempre acompañándolos, siempre al lado de ellos.
Cecilia, ¿cómo se llama su hijo?
Fernando.
Fernando, usted me está hablando de cómo encontró su lugar en el mundo y su lugar en la vida, Fernando. ¿Pero cómo lo perdió?
Lo perdió a causa de que, bueno, yo tuve que trabajar siempre en el negocio de mi papá y él siempre quería estar en la calle, entonces primero lo mandaba con un chofer, y cuídamelo, cuídamelo. Tenía 15 años y el chofer fue el primero que le empezó a dar marihuana, después droga, y después me lo llevó a un club que ahí ya hizo de todo y era un descontrol su vida continuamente.
¿Un club de fútbol?
De fútbol.
¿Y su hijo incursionó en la barra brava de ese club de fútbol?
Totalmente. Era el que lo conocía y el que lo conoce todo el mundo y hoy por hoy tiene prohibido pasar por ahí. Por mí y por el doctor Yaría mismo también. Desastre y me lo destruyeron y bueno, y él se quiso mismo destruir. Y las personas mayores, que son los que mandan en la barra brava, se aprovechan de todos estos chicos para meterlo cada vez en más problemas. Y más de una vez a mi hijo le han llegado a romper la cara con un vaso de vidrio y darle 50 puntos en la cara.
¿Por qué?
Porque se peleó. Con una pelea, uno le rompió un vaso y le rompió toda la cara y me llamaron por teléfono que estaba con 50 puntos internado.
Esto que usted cuenta de Fernando integrando la barra brava de un club, ¿le posibilitó viajar a algún mundial?
Sí, es más, me robaba plata, trataba de sacar de todos lados, pidiéndole a todo el mundo. Cuando vino, fue un desastre porque yo estaba allá y me decía, mándame plata porque no tengo que comer. No había manera de mandar porque acá estaba todo colapsado. Y cuando vino, vino un desastre, flaco, completamente demacrado. Y ahí fue una de sus internaciones después en una comunidad. Pero estuvo un año y pico internado, después salió y de vuelta volvió a consumir.
Ahora, con todos esos antecedentes, ¿cómo pudo su hijo viajar al exterior? ¿Con qué pasaporte y con qué dinero?
Ah, y eso se lo proveía todo la barra brava. Él no tenía ningún problema. También decía que le daban la financiación, que no había ningún problema en pagar, que iban a estar muy bien. Me mintió, me dijo que iba a estar en un hotel, que ya la comida estaba. ¿Pero qué vas a comer? Porque es muy raro para comer, ¿no? Pero ya me dijeron todo. Y cosa que cuando allá llegó, nunca me decía nada, ninguna verdad de todo lo que hacía.
Una vez me dijo un adicto, el adicto antes que nada es mentiroso.
Totalmente, siempre es mentiroso, siempre miente, siempre, siempre. No hay que creerle absolutamente nada al adicto. Y yo lamentablemente ya no sabía si quería tener al hijo o no tenerlo hasta que llegó un momento que un profesional me dijo que era policía. Me dijo, ¿por qué no deja de ayudar a su hijo a drogarse? Y le digo, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo yo lo ayudo a mi hijo a drogarse? Usted tiene que echar a su hijo de su casa y vaya que en tribunales le van a hacer todos los papeles. Jamás en mi vida me voy a olvidar ese lunes lluvioso que estuve todo el día en tribunales y logré que me den un botón antipánico y mi hijo terminó viviendo en las villas. Y venía a tocarme timbre y yo tocaba el botón antipánico hasta que por eso cayó y de la manera que cayó, después haciendo robos ahí mismo. Yo esperaba que mi hijo en cualquier momento me tocara el timbre y me decía que estaba muerto. Y hasta que cayó en la clínica San José, que se escapó, lo volvió a agarrar, gracias a Dios, un abogado que le puse, y lo internaron ahí, y después de ahí, por suerte, vino acá. Pero fueron 18 años de una lucha incansable.
¿Y el pasaporte para viajar al Mundial?
El mismo de la ahora, hoy por hoy lo cuenta, porque es, como dijimos, es muy mentiroso el adicto y no me decía nada. Que no, que ya se lo había arreglado todo el capo de la barra brava. Pero es un tipo grande, lógico. Podía ser el abuelo, porque él lo iba a cuidar como si fuera un hijo.
Pero para viajar a un mundial, yo he viajado a un mundial a trabajar y le aseguro que hace falta mucha plata.
Sí, hasta llegué a echar a un empleado porque me faltó mucha plata. Y él juraba y rejuraba que él no la había tocado. Y me dijo, ¿no será fulanito? Y yo dije, no, ¿cómo puede ser? Y lo enfrentó al chico mismo y todo. Y después con los años me di cuenta que el chico no era. Me ha sacado cualquier cantidad de plata. Y de oro, y vender cosas, a mi mamá mismo. No se lo deseo a nadie. Es la vida que tuve y todo lo que sufrí. Pero bueno, hoy por hoy agradezco a Dios que lo tengo y lo tengo bien. Y espero, y el miedo no se va. Eso sí, les quiero decir a todas que el miedo no se va y que es una lucha constante y que por eso cuando me dice, no, pero yo ya casi estoy de alta, no, la alta vos no la vas a tener nunca. Nunca, nunca, porque vos vas a necesitar del doctor Yaría, de Gradiva, el lunes mismo vino y a él los palitos se los van enderezando. Porque el adicto uno le da la mano y se agarra el codo enseguida. Y es difícil enfrentarlo el día a día. Entonces acá él viene y tiene su contención y acá nos brindan a las mamás, gracias a Dios, que cualquier problema que vemos o cualquier cosa rara, enseguida, bueno, llamo al doctor Yaría, al licenciado Letieri, y enseguida tengo la respuesta correcta, y enseguida lo llaman a él, y lo ubican, y sí pide perdón de verdad, no como antes, que era un siempre perdóname.
Lo que pasa es que lo que usted cuenta, además de ser apasionante, escalofriante, no encuentro el calificativo adecuado, me lleva, usted misma lo está contando, en su familia no había problemas económicos, todos vivían relativamente bien.
Sí, aparte de eso, fuimos criados de la mejor manera. Tuve un padre excelente que nos enseñó que todo era con sacrificio y había que trabajar o estudiar. Todos hicimos eso, trabajamos, estudiamos y más que nada, trabajar. Tengo la hermana misma de él, nada que ver, pero bueno, es la junta y él se acercó a esa junta, quizás por la falta de no tener el padre presente. Mi papá también falleció cuando él tenía 11 años, que era el que más le hacía caso, pero la junta, hay que estar muy atento a toda la junta que el que viene, porque este mismo hombre venía al negocio, ¿cómo no se lo voy a cuidar?, me decía, y el desastre que hacía. Estuvo preso también en La Plata por consumo de droga y por tener cocaína encima. No, es otro, tiene un apellido que no lo puede tener otro. Así que sí, así uno se va enterando de un montón de cosas. Y después, bueno, cuando lo eché mismo, venía todo el mundo, porque no, yo tengo un negocio que era de mi papá, que hace más de 60 años que estamos, a todo el mundo le iba a pedir plata y lógico, le daban porque me conocen a mí y yo iba y se la retribuía a ellos. La vergüenza que uno siente mismo de todo eso, porque de venir de una familia bien y de nunca siempre estar con la frente alta y trabajando, haciendo todo trabajando.
Yo la escucho y por ejemplo, voy relacionando, asociando. Ayer fui a renovar el pasaporte. Me sacaron la foto, me tomaron las huellas digitales, me buscaron los antecedentes. ¿Cómo hacen los barra bravas para viajar al exterior? Ya no por la plata, por la documentación.
Y acá es normal todo eso.
¿Normal?
Para ellos sí, en las barras bravas es todo normal. A uno cualquier cosa le cuesta un montón. Yo lo tengo vencido también como usted y ahora tengo que hacer todo el tramiterío mismo y todo. Los registros, ahora pudo sacar registro él. Era como si iba a rendir la primera vez y tiene registro desde que tenía 17 años. Pero antes tenía sus jefes que se lo renovaban enseguida sin ir.
Cuando usted me dice sus jefes, ¿a quién se refiere?
A los barras bravas, a los que tenía ahí él, a todos sus, como iba y le daba plata, porque él era el señorito que podía pagarles a todos. Entonces sí, y yo tengo dos chicos que venían conmigo a mi casa, con él mismo y todo, que hoy por hoy están muertos. Entre barras mismas bravas del mismo club, se mataron.
¿Y cómo hacen los barras bravas que se matan por ahí en un partido para viajar todos juntitos y convivir en un mundial?
Realmente hay cosas que ni me voy enterando y me enteré de muchísimas acá, pero antes no las sabía. Acá que se las fue diciendo al doctor Yaría, pero cosas que hasta me quedaba impactada yo de decir, eso era mi hijo, eso hacía, porque ellos nunca cuentan nada. Son toda gente buena la que tiene alrededor.
No, y además hay un pacto de silencio entre ellos y quien los protege dándole los documentos sin pedirles antecedentes. Vamos a hacer una pausa, Cecilia, porque a mí por lo menos me ha dejado conmovido. Supongo que a los oyentes también deben estar conmovidos por este testimonio tan contundente. Y después quiero que opine el mencionado doctor Yaría, el doctor Baitrocki, el licenciado Letieri, porque las preguntas ya las hice. Ahora ustedes tienen que explicar qué fue lo que nos contó Cecilia. Hacemos una pausa, Ricardo Piñero, y continuamos, ¿te parece? Continuamos en Adicciones Hoy, por la 91.1 de FM, radioamadeus.com.ar. Les puedo asegurar que se ha creado un clima hoy en este estudio del cual yo no soy ajeno ni extraño, porque con el tiempo y con la profesión uno se va endureciendo. Entonces uno va haciendo el ejercicio del reportaje. Pero cuando escucho a Cecilia y a tantas Cecilias que hay por ahí, a tantos padres y a tantos chicos, digo, ¿cómo hace uno para no bajar los brazos? Porque ella mencionó varias veces, gracias a Dios, gracias a Gradiva, gracias al doctor Garí, al doctor Baitrocchi, al licenciado Letieri. Pero explícame vos, doctor Yaría, ¿cómo se hace para no bajar los brazos cuando algo tan querido, tan cuidado, como puede ser tu hijo, lo ves que se está hundiendo y no hay posibilidades? Porque acá yo aprendí que no se habla de sanación, se habla de recuperación.
Yo te cuento, en principio, a nivel personal y a nivel del grupo, tener vocación, misión y proyecto. Tenemos el 100% casi de retención. Y todos los chicos son de pronóstico reservado. O sea, a Gradiva viene la gente que realmente ha tenido distintas dificultades en distintos lugares. Pero te voy a contar una anécdota. Yo le pregunté a Fernando muchas cosas de la Barra Brava para entender ese mundo, cómo se creó ese mundo. Y el sábado me metí en mí mismo. O sea, que yo los sábados escribo para un diario y para muchos diarios del interior. Me metí en mí mismo y recordé a un gran maestro mío, que todavía vive, Luigi Cancrini, que era uno de los psiquiatras más importantes italianos y que trabajó en el tema de la droga. Yo estaba con él en Piazza Venecia, con todos los adictos, y él los iba a ayudar a la heroína, todos llenos de agujas. Y en el 93, Osvaldo recuerda, lo invitamos a la Argentina. Él era además dirigente de la Lazio, de la Lazio de Italia. Le gustaba mucho el fútbol. Vino y ni bien bajó me dice, ¿hay droga ahí? En una villa. Me dice, cuando haya droga ahí, viene la inundación. La inundación es la epidemia. Cuando haya droga en la villa, viene la epidemia. Te aseguro que él había sido contratado por el gobierno italiano para ver de dónde la mafia sacaba su mano de obra, sus soldaditos. Y él fue casa por casa en Sicilia, en Palermo, y vio que venía de grupos multiproblemáticos, de grupos de familias multiproblemáticas, en donde había distintos problemas, llamados las familias multiproblemáticas. Y después me dice, en el hotel me dice, ¿me llevas a ver un partido de fútbol de un club grande? ¿Cómo no? Y lo llevé a la cancha de River. Y escuchó a los borrachos del tablón, cantando loas a la marihuana. Dijo, ya está, la inundación en la Argentina ya empezó. Cuando entra en las villas y en las barras bravas de fútbol, la inundación ya empezó. Esta es la anécdota científica que fundamenta lo que dijo la mamá de Fernando, ¿no? Cecilia.
Yo tengo un gran respeto por la mafia. Una vez le dije a un sacerdote, mire, padre, yo confío más en los códigos de la mafia que en la hipocresía de la legalidad. Bueno, me tuve que ir a confesar. Pero esto lo entiendo como código de vida, como seriedad. La mafia es una cosa seria. Ahí se hace lo que hay que hacer, se cumple con la palabra, y si no, morís.
Le digo, Fernando, ¿cómo haces para conseguir plata? Iba con el jefe de la Garra Brava, que después fue suegro de él. Fíjate qué interesante. Iban a un negocio del barrio, que lo conocían, con un revólver arriba de la mesa. Dame 50 mil pesos. Y le daban los 50 mil pesos. Un amigo mío, católico, que vos conociste, que estuvo en este programa, estaba haciendo un programa de prevención para la iglesia en Medellín, en 1993. Lo llamó Pablo Escobar, le dijo, chico, con un revólver arriba de la mesa, ¿qué quiere? No, esto es para los gringos. El padre del muchacho le dijo, toma un boleto a Buenos Aires y vive en Buenos Aires ahora. ¿Te das cuenta?
Sí, yo me doy cuenta. Lo que pasa es que voy haciendo análisis a medida que los escucho, que le escuché a Cecilia, a vos, Juan, ahora los vamos a escuchar a Baitrocchi y a Letieri. Pero yo tengo claro qué es la mafia. Entonces, yo no formo parte de la mafia, ni quiero que ninguno de mis familiares y amigos forme parte de la mafia. Por ahora no vivimos en una villa de emergencia, con todo el respeto que me merece la gente que trabaja y vive en una villa de emergencia. Pero si no hay una protección política muy fuerte, no podés vender la droga en la villa, no podés viajar a un mundial, no podés conseguir pasaporte. Es decir, a mí lo que me preocupa cada vez más es el narcoestado, que de pronto tiene narcodiputados, narcosenadores, narcopolicías, narcoperiodistas, narcojueces. Entonces, no es que la mafia está fuera.
Pero, ¿sabes qué cosa? Eso está implícito en lo que decimos. Pero lo importante es que la gente entienda historia dramática de esto. Porque con lo otro, mucho no podemos hacer. Lo importante es que la gente tome conciencia de lo que está pasando.
Sí, yo te digo lo siguiente. Está bien lo que vos decís, que tome conciencia. Pero Cecilia tomó conciencia. Fernando probablemente haya tomado conciencia. ¿Y dejó de drogarse?
Hoy por hoy, sí.
Hoy por hoy, pero en aquel momento...
Nunca, nunca.
No era que había un discurso distinto, una política distinta. No, no, no. Lo que pasa es que por más que uno predique y predique y predique, que es muy importante, vos te das cuenta que por eso no se dejan de drogar, no dejan de delinquir, no dejan de estar protegidos.
No, y vivo a 2 cuadras de la Carbonilla y veo a chicos chiquitos y las madres, y a veces estoy, que justo me da el autobús del departamento, y los veo cómo les pegan, cómo se drogan ahí mismo, y llamas a la policía y no pasa nada, no viene ni nada, y yo no sé en qué termina todo esto. Por eso agradezco tanto que mi hijo haya salido de todo eso, porque yo creo que hoy por hoy estaría muerto. No sé, él le tiene que agradecer todos los días a Dios que está vivo, porque estuvo metido en los peores lugares, en los peores. De venir, ir a un recital o a una cancha y venir con una zapatilla de un color, otra zapatilla de otro, robarse todo, la ropa, venderla, ver al basurero, sin desmerecerlo, con camperas deportivas que él compraba desde las últimas, porque las vendía por nada, por droga.
Cuento algo y vamos a la pausa y a la música. Yo tengo un pariente que trabajó en el último festival de Lollapalooza en San Isidro. Cuando hay festival de Lollapalooza, viernes, sábado y domingo, no hay carreras, porque el estado de las pistas es lamentable. Entonces le pregunté a este familiar, que estaba trabajando ahí, ¿cuánta gente va por día? Me dice, calcularle que 100.000 personas. ¿Cuánto cuesta la entrada? Si compras los 3 días son 30.000 pesos. Si compras por día pueden ser 12.000 o 13.000. Digo, pero yo vi un pogo es cuando están todos saltando. Digo, tenían que estar entrenados porque no había posibilidad de resistir el tiempo que saltaban. Y bueno, me dice, pero ahí todo el mundo está empastillado. Por eso que una botellita de agua cuesta 2.000 pesos y una gaseosa 200.
¿Sabés cuánto valía la primera entrada? 9.000 pesos. ¿Sabés a cuánto se revendía? A 40.000.
Bien, hacemos una nueva pausa y seguimos. Yo, Ricardo Piñero, te voy a pedir permiso para hacer este programa por ahí de 2-3 horas, porque creo que hay mucho material, como siempre vos disponés. Hacemos una pausa y continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM. Bien, y continuamos por la 91.1 de FM Radio Amadeus, www.radioamadeus.com.ar. Se ha armado un estudio maravilloso aquí en Gradiva, en Rivadavia 5840, porque estamos, yo por lo menos, estoy conmovido con el testimonio de Cecilia, que está explicando muy bien y fundamentado científicamente por el doctor Yaría. Pero quería preguntarle al licenciado Osvaldo Lettieri, que él está en admisiones aquí en Gradiva, cuando lo recibió a Fernando, ¿qué impresión tuvo? ¿Cómo estaba?
Bueno, gracias por darme la palabra en esto. Bueno, es un poco la especialidad que tiene Gradiva. La admisión es una especialidad dentro de las adicciones, porque no es una recepción común y silvestre. ¿En qué consiste una admisión acá? Principalmente, más que en el paciente que ingresa, tenemos que saber quién es el garante. ¿Qué entendemos nosotros por garante? No es el que va y sale de garantía en un departamento. Es la persona que va a ser la conciencia fresca, la conciencia clara de que necesitamos tiempo, de que su familiar necesita tiempo, porque la persona que ingresa, aunque haga un mes que está desintoxicado o lo que sea, sus hábitos, sus tendencias, las va a mantener por muchos, muchos meses. Entonces ya quiero incorporar un concepto. Los tratamientos de adicciones son tratamientos largos, son tratamientos que tienen distintas etapas. Hay una primera etapa que es la de la desintoxicación, que no significa desintoxicarse nada más que de químicos, sino de toda la cultura de la calle, de la violencia, etcétera. Cecilia empezó su relato, la tengo acá al lado y le quiero decir en público la admiración que le tengo y el modelo de madre que es, por el tiempo que luchó y no se dejó vencer, porque muchas veces le habrán dicho, bueno, pensá en tu vida, ya está, vos más no podés hacer. Habló de 15, 16, 17 años, se imaginan, ¿no? Estamos hablando de un tiempo más que importante. Y consultó en distintos lugares. Y ella habló, la primera palabra que dijo fue esperanza. Y yo creo que en principio no hay que perder la esperanza, y con eso solo alcanza, no, de ninguna manera. Hay que buscar profesionales que expliquen qué van a hacer, por qué lo van a hacer, que hablen de los tiempos y que empiecen a trabajar ese tema. El ingreso de Fernando fue relativamente sencillo. ¿Qué vemos al principio cuando un muchacho viene de un consumo de tantos años? Y vemos un deterioro cognitivo, vemos una persona apagada, vemos una persona desinteresada, vemos una persona que lo único que piensa es en fumar, lo único que piensa es en la droga. Y es un trabajo artesanal, por eso también hablar de tiempos no parece serio. Nosotros siempre nos planteamos un mínimo de 3 meses para desintoxicar y poder hacer un diagnóstico presuntivo que después se va a ajustar en los próximos 3 meses. O sea, ya de arranque yo estoy hablando que un tratamiento serio tiene que tener, por lo menos para un diagnóstico y para un inicio de tratamiento y un pronóstico, mínimo 6 meses. Me cuesta, hace más de 33 años que estoy en el tema de adicciones, ludopatías incluso, etcétera. Y una característica de este tipo de patologías es que son patologías crónicas, recidivantes, y para eso hay que preparar más a la familia que al paciente que ingresa. Yo diría que el paciente, una vez que ingresa al tratamiento, también siente un alivio, aunque parezca mentira, porque quiere dejar de consumir y no puede. Y cuando entra en una comunidad terapéutica especializada como es Gradiva, lo primero que siente la familia y lo primero que siente el paciente es que esta gente tiene claro lo que hay que hacer. Y cosas que nosotros hacemos no son simpáticas. Por ejemplo, priorizamos el dormir. Voy a dar un detalle y en otros programas me extenderé un poco más. Es muy frecuente que las personas que vienen de consumir, por ejemplo, cocaína, estimulantes, pastillas, etcétera, lleguen o con un cuadro de descompensación psiquiátrica o con una abstinencia mayúscula. Bueno, esa persona para volver a dormir entre las 22 horas y las 8 de la mañana puede llevarnos hasta 4, 5, 6 meses. Es muy común que alcohólicos que ingresan acá estén con delirios durante 30, 40, 45 días, a pesar de que están sin ningún tipo de consumo y bajo control médico las 24 horas. Pero bueno, quiero hacer este pequeño resumen. Es decir, fundamental cuando se presenta una persona a un tratamiento, que haya un garante, o sea, que haya alguien que sea responsable, porque el que viene de las adicciones no es responsable de sí mismo ni es responsable de sus actos. Guste o no guste lo que yo digo, los hechos al pie. Y después tener un equipo adecuado que va a ser parte de ese equipo, la familia, en este caso está Cecilia, está la hermana de este joven, está o algún amigo rescatable, están los empleados de la empresa que lo veían cómo se denigraba, están los clientes que decían, che, tu hijo está mejor. Es decir, cuando realmente se para esa locura, la familia también empieza a darse cuenta que se daban cuenta todos y que si no se paraba, la muerte es lo esperable. Al libre albedrío termina en una tragedia este tipo de problemáticas. Le paso la palabra a Roberto, que va a poder explicar mucho mejor esta parte.
No, yo lo que quería agregar simplemente es que el leitmotiv de Gradiva es la cura científica con amor. Y me parece que es importante tener en cuenta ese detalle, porque la cura científica sola, con medicación, con lo que ustedes quieran, no alcanza. Necesita del amor que le puede dar el garante, del amor que le puede dar la familia, que todo eso es estimulado desde acá, desde Gradiva, porque a una persona que pasó por lo que pasó, como el caso que estamos planteando, evidentemente se hace muy difícil poder expresarle amor. Y eso es parte de lo que también tiene que aprender hoy la familia, a amar lo que está teniendo y los avances que su hijo está teniendo. Me parecía importante tener en cuenta ese detalle porque valoriza no solo lo que hace él, sino también la familia.
Es muy importante lo que dijo el doctor Baistrocchi, lo que dijo el licenciado Lettieri, ni que hablar. Y yo me acordaba, y ya vamos a una nueva pausa, yo voy a un desayunador del Negrito Manuel allá en el seminario de Devoto, y resulta que, bueno, gente en situación de calle. Entonces se les da el desayuno, se les da ropa, se duchan. Y un día llega la gorda Patricia. La gorda Patricia estaba desintegrada. Digo, ¿qué te pasa? Me dice, no, venía bien, dice, pero me fui a una fiesta y vino con sobredosis. Llamamos urgentemente al Hospital Zubizarreta, que nos ayuda muchísimo. Vino la ambulancia, vino la médica. Se la llevaron a la gorda Patricia, la subieron a la ambulancia. Y yo le pregunto a la médica y al que manejaba la ambulancia, ¿y qué van a hacer con la gorda Patricia? Y ahora le vamos a dar un calmante, le limpiamos el estómago y a la vereda. Digo, pero ¿cómo le limpian el estómago, le dan un calmante y a la vereda? ¿Y el tratamiento? No, dice. En los hospitales públicos no hay tratamiento, Cecilia.
No, ya lo sé. La cantidad de gente me ha sacado plata jugando con mis sentimientos. He llegado a ir a un lugar, que no quiero dar nombres ni nada, pero me citaron en la zona norte para poder tener la legalización, para poderlo internar bajo mi tutela, ¿no? Porque él no quería. Y me pareció, y gracias a Dios que fui con mi pareja actual a pagarlo, pero parecíamos que íbamos a pagar un rescate. Nos citaron en un bar oscuro, el señor me empezó a gritar, asesina, usted es una asesina. Y mi marido dijo, pare un poco, no lo grite de esa manera, ¿cómo le va a comprar un auto a un drogadicto? Bueno, está bien, pero escúcheme, los dólares me los pasa por abajo de la mesa. Y se fue con una chica y al rato vino y me dijo, acá tiene todo. Era todo trullado porque yo siempre viví en Capital, era en provincia porque había que internarlo en Pilar. Y bueno, me dice, ahora se lo voy a agarrar enseguida. Usted haga como una especie de complot con su empleado que él vaya a entregar. Mi hijo estaba drogadísimo en ese tiempo, entonces baja, entrega la mercadería y vienen policías falsos, enfermeros falsos, lo agarran de atrás, lo esposan y lo lleva. Dijo, soy drogadicto, no soy chorro, les dijo él. ¿Me podés sacar la esposa? Porque ya sé quién es la que me hizo esto, que no lo puedo repetir, ¿no? Lo llevaron y ahí jugaron, me inventaron que tenía problemas de corazón, me hacían gastar un montón de plata en remedios para el corazón, por estudio. Le digo, pero yo tengo la obra social, ¿no? Pero esto es todo privado, se lo tenemos que hacer. Después con los operadores mismo y todo, y después un día lo largaron. No, pero ya está bien, y enseguida que salió empezó a consumir nuevamente. Pero para lograr internarlo y de esa manera, todo lo que uno tuvo que hacer, porque lo teníamos que seguir a él con un auto hasta un country, después los metió en un bar, y le digo la verdad, teníamos un miedo pero terrible, dijimos, ¿qué es lo que venimos a hacer?
El Estado, hoy, solo hay hospitales nacionales o municipales, pero de agudos. no tenemos un sistema de salud crónica, ni para los adictos, ni para los pacientes oncológicos, ni para los pacientes con enfermedades crónicas. Y eso verdaderamente es una falencia muy importante, porque por eso los pacientes que tienen cáncer van al hospital cuando se descompensan, pero en cuanto se compensan, los mandan a la casa. Y así pasa lo mismo con el adicto y con cualquier otra enfermedad.
Seguimos en Adicciones Hoy. Yo les quiero aclarar que estamos en la Fundación Gradiva, en Rivadavia 5840, el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Roberto Baistrocchi, el licenciado Osvaldo Lettieri, Cecilia, que es nuestra invitada especial, no son personajes, no son actores, no son dobles que se utilizan para hacer un teleteatro o una película. Esto es realidad. Lo de la Guarda Patricia es realidad. La pregunta que yo me hago ya ahora como periodista que no sabe nada de adicciones y que está aprendiendo es, ¿la ley de salud mental promueve que haya muchos centros de recuperación? ¿Promueve que haya muchos Gradiva para que los puedan tratar, ya que no los pueden tratar en el hospital público? Porque evidentemente los adictos, que son enfermos y no delincuentes, es muy buena la diferencia que hizo Cecilia, son enfermos, no delincuentes. Necesitan ser tratados, y cada vez son más. Y resulta ser que los centros de recuperación están limitados por una ley que me imagino que la debe haber pergeñado Pablo Escobar Gaviria o alguno parecido, porque no puede ser que la droga cada vez abunde más en el mercado y los centros de recuperación brillen por su ausencia. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos en Adicciones Hoy. Entramos en la parte final de Adicciones Hoy. Es interesante hacer un poco el resumen de lo que acá nos ha contado Cecilia, de lo que ustedes han vivido, de lo que viven muchas Cecilias que no conocemos o que no tienen acceso a un micrófono, a un programa, a una fundación como Gradiva.
Digo que en esta epidemia, tener una ley de salud mental que Juan puede explicar mejor que yo con respecto a la cancelación de la prevención y lo que podemos hacer con los adictos, ¿no?
Dicen que la trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe. Yo digo, ¿quién pergeñó la ley de salud mental? ¿Quién puede estar de acuerdo con que la drogadicción y la enfermedad crezca y no los centros asistenciales o de recuperación? Yo no creo en las casualidades, doctor Yaría. Yo creo que hay causas y consecuencias. Entonces, lamentablemente, es una especie de ofensa a mi inteligencia decir que hay una ley que no permite que haya centros de recuperación. Pero digo, pero bien, que cada vez hay más enfermos, cada vez hay más pacientes, cada vez hay más Cecilias que sufren. ¿Y dónde se van a tratar?
Sí, es un problema muy serio. Pero eso forma parte de la inteligencia, con Z, argentina. Es un problema en donde la ideología y el relato está más allá de la evidencia científica. Y andan sueltos y se transforman. Yo les decía a los pacientes el otro día, ustedes están saliendo del negocio de la plusvalía. Hay muchos que necesitan esclavos como ustedes, que durante unos años le dan de comer a varios. Y ellos me dijeron, tiene razón, doctor, nos estamos dando cuenta acá. Es toda una inconsciencia. Se ha naturalizado el consumo de drogas. Y lamentablemente mucha gente tiene ideas muy, muy equivocadas acerca de cómo conducir este problema. Lo están complicando.
Yo siempre destaco la capacidad, la trayectoria, el prestigio del doctor Yaría, del doctor Weitrock y del licenciado Lettieri, porque son especialistas en la materia. Siempre recalco que acá el único que no sabe soy yo, lo único que sé más o menos es preguntar. Pero yo digo, ¿cómo puede ser que esto funcione como está funcionando y a dónde termina? Porque yo lo que veo que hay un negocio fenomenal, que se llama narcotráfico, que produce una rentabilidad que no hay actividad que produzca, genera tanta plata que puede comprar millones de voluntades, y por otro lado, en el mundo veo que hay una actividad política que es demandante, permanente de dinero, es una gastadora compulsiva de dinero, en el mundo y también en la Argentina. Digo, qué matrimonio peligroso entre el narcotráfico y la política, porque ahí entonces vemos las consecuencias. Ahora, ¿cómo termina una sociedad a donde se le permite drogarse y no se le permite recuperarse? Y cuando hablo con médicos importantes como ustedes, me hablan de la prevención, Cecilia. Y yo digo, ¿cuál sería la prevención para que los chicos no se droguen? Porque hay prevención para el cáncer de mama, hay prevención para la próstata en los hombres, pero hay prevención para la tristeza, la soledad, la angustia, la melancolía.
No, para nada. No tenemos ningún lugar, tengo nietos, no le enseñan eso tampoco. Veo que a mis nietos, uno desde chico de Fernando siempre lo tuve que hacer de forma particular, porque nunca vi un lugar que lo pueda llevar a que le digan que hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen. La junta, más que nada, uno tiene que estar al lado del hijo y investigar hasta fondo con quién está y con quién deja de estar. Pero uno lo ve como sí, como natural, como usted lo dijo recién, como que todo el mundo se droga y se droga por la calle y nadie les dice nada, ni nada hace nada. Entonces, si de arriba mismo del gobierno no imponen una estructura o le enseñan a los chicos el mal que se hace, porque lo mal que estuvo mi hijo, y hoy mismo muchas veces llora, o lo veo llorando y dice todo lo que te hice es sufrir, pero no es por mí solamente, por él todo lo que pasó, todo lo que sufrió, todo lo que se perdió de vivir bien y sanamente, que lo está haciendo ahora. Yo no veo nada que hagan con esto de la droga, cada vez peor, peor y peor, y mismo cuando tuvimos esto con la droga envenenada, mismo y todo, se habló 2 o 3 días y después no escuché que se hable nada más de todo eso. Yo con todas las madres o personas que conozco, hoy mismo vino un señor al negocio y que tiene al hijo y me dijo la empleada, me dice, ¿le puedo decir de parte tuya, de Fernando? ¿Cómo no? Decirle que me hable, que sí, que yo cualquier cosa hablo con el doctor Yaría. A un montón de gente que me consulta y me dice, no hay que tener vergüenza de haber tenido un hijo drogadicto y que un hijo que está en recuperación, ¿no?
¿Usted tuvo vergüenza en algún momento? ¿Negaba lo que veía que le pasaba a su hijo?
No, nunca, nunca. Sí, a lo mejor fui ingenua, pero cuando me empecé a dar cuenta bien, no me daba vergüenza decirlo ni nada. Sí, fue ingenua porque es un mentiroso nato, él me envolvía que yo llegaba a creerle que no eran así las cosas. Pero después que pasó, no, lo digo y se lo decía mismo la gente que me venía a cobrar, que me daba vergüenza por lo que la plata que le había pedido. Pero bueno, explicarle, mire, es drogadicto y pasó por esto. Y mucha gente, no, le iba a pedir y, por ejemplo, me pasó una vez con el chico del garage, que cuidaba el garage. Fue y le dijo que necesitaba plata para un remedio. Le dijo, Fernando, salí de acá. ¿Cómo me vas a venir a pedir plata para un remedio conociéndolo a tu mamá como es? ¿Cómo no te va a dar plata para un remedio? Había gente que no, pero había otra que le dio porque sabía que yo después se la iba a dar también. Y sabiendo que le hacía un daño. Y yo comunicándole a los que más podía que no le den porque les hacía un daño. Si pedía comida, sí que le dé, pero que le plata que no, porque le hacían peor. Y no veo nada. Y al doctor Yaría le dije muchas veces que en lo que pueda colaborar, me encantaría colaborar. También hizo tratamiento en Gualeguaychú, lo habíamos llevado, hizo un desastre en Gualeguaychú, no duró ni una semana. Me sigo contactando con la psiquiatra y con la psicóloga de allá, le mando mucho material del doctor Yaría, y le digo mismo que lo que necesiten, porque veo que nadie las puede ayudar, ni a las mamás ni a los chicos. Entonces lo que yo pueda brindarles y contarles mi experiencia o ayudarlas en algo y que no les crean mismo y todo, y que perseveren hasta que encontrar un lugar que los acoja como los acogió acá, porque a mí me lo han echado de un montón de psiquiátricos. No me lo traiga nunca más, me han dijeron Dharma, porque hacía desastres. También, en la clínica Flores también me dijeron, es la última vez que te lo recibo porque no lo quiero más, que no lleguen a eso, que traten de, yo desde chiquito, los 15, el primer lugar que lo llevé mismo y todo, pero bueno, él no entendía y uno tiene que ser fuerte y no creerles en todo lo que ellos dicen ni nada. Y después está acá, que el doctor me conoce y ya, gracias a Dios, va a ser 3 años que estamos, dispuesta a ayudar a cualquier mamá que necesite. Tenemos un grupo de madres que nos ayudamos entre nosotras mismas, que ya, bueno, vamos quedando poquitas, pero igualmente nos hablamos una vez por semana, nos vamos hablando mismo y todo, y con logros que están teniendo los hijos de ellas también, muy satisfactorios también. Y nos ponemos contentas de cada logro que van haciendo nuestros chicos. Mientras que acá nos conocimos destruidas todas. Bueno, ahora tomamos un cafecito dentro de poco, contentas y más alegres.
Empezamos con Cecilia y terminamos con Cecilia. Y digo, qué importante es el testimonio de Cecilia para colaborar con otras Cecilias que estén padeciendo el mismo drama. Y qué importante, Cecilia, el testimonio o la tarea de Fernando cuando se termine de recuperar y se disponga para contar su testimonio y que le pueda ser útil a otros muchos enfermos que han vivido el infierno que vivió él. Porque no hay nada mejor que el testimonio de alguien, porque cuando uno compra un paquete de cigarrillos, dice, no fume, produce cáncer, le afecta la próstata, le afecta la vista, y uno lo compra el cigarrillo, porque el fumador lo que piensa es en fumar, no en las consecuencias del cigarrillo. Piensa en fumar. Imagínese usted lo que pensará el que va a comprar marihuana o cocaína, si va a estar atento a las medidas preventivas, a las consecuencias. No, lo que quiere es drogarse. Cecilia, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, Fernando ya lo está haciendo. Va una vez por semana a NEA a dar su testimonio para ayudar a otros chicos también, que lo acompaña un amigo de él que hace ya 8 años que está recuperado. Entonces va y da su testimonio y bueno, viene contento, le regalan llaveritos, así. Y a cualquier chico, yo a veces veo que pasa por el negocio y lo ve mal, que lo conoce de antes, trata de hablarle mismo también. Les agradezco mucho e infinitamente a todos y bueno, dispuesta a ayudarlos en lo que necesiten. Un gusto.
Gracias, Cecilia. Gracias, doctor Yaría. Gracias, doctor Baitrocki. Gracias, licenciado Lettieri. Pero yo me voy pensando, ¿no? Digo, hablamos de fútbol, barras bravas, viajes a los mundiales, falta de centros asistenciales, falta de políticas que justamente traten estos temas tan graves y que cada vez son más graves. Y yo, ¿qué quiere que le diga, mi estimado oyente? No creo en las casualidades. creo que justamente todo es por algo. Y entonces me parece que lo que hemos terminado de escribir y de relatar es la consecuencia lógica de la falta de atención, de la falta de interés y muy probablemente de intereses absolutamente perversos y demoníacos que están estimulando todo esto.
Sí, yo te cuento que en esta etapa de mi vida, que es el tercer ciclo de mi vida, podríamos decir, me preocupa el futuro. Tengo optimismo, pero cuando yo veo cómo se naturaliza el consumo de drogas y cómo hay una aceptación social, me preocupa mucho mi querida Argentina.
Y me parece que es una muy valorable, razonable y preocupante inquietud. Todos estamos preocupados, pero más que estar preocupados, ¿saben qué pienso? La diferencia que una vez alguien me dijo, no te preocupes, ocúpate. Ocupémonos entonces. Bien, nos vamos. Gracias, Ricardo Piñero, por tu invalorable trabajo. Si hay tiempo, ponemos un poquito de música. Fue realmente un programa especial, conmovedor. Hasta el próximo jueves a las 20, siempre por Radio Amadeus, 91.1 del FM del Dial.